Vamos a mirar en la palabra del Señor, en estos dos domingos, un tema que he pensado comúnmente cuando termina el año, uno hace una especie de balance o reconto de todo lo que pasó, una especie de introspección personal, y bueno, ahí surgen, como nuestro hermano recién decía, algunas cosas que fueron éxitos, otras cosas que no fueron tales. Pero yo estuve orando al Señor y pensando que en vez de hablar de algo que ya termina, vamos a hablar de algo que va a empezar. En dos días más, si Dios permite, vamos a estar en el Año Nuevo. Y yo quisiera hablar en estos dos domingos que nos va a tocar estar juntos, de un tema que aparece en dos libros de la Escritura como inicio de los dos libros, los únicos dos libros en la Biblia que empiezan de la misma forma, que son el Génesis, escrito por Moisés, y el Evangelio de Juan, naturalmente escrito por Juan. Y los dos empiezan con una frase que vamos a mirar juntos y que vamos a analizar un poquito juntos en estos dos domingos en la palabra del Señor. Así que les invito a que miremos, por favor, en la Biblia, en el libro de Génesis y el capítulo 1. Libro del Génesis, el capítulo 1 y el primer versículo. Si alguno no tiene Biblia, está en pantalla también. Así que vamos a mirarlo desde el versículo 1 al versículo 3, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Evangelio de Juan ahora, por favor, y el capítulo 1 y los primeros cuatro versículos de este capítulo. No va a ser el tema de esta mañana, va a ser el tema del próximo domingo, pero vamos a leerlos juntos para ver que en los dos hay similitudes, hay el mismo concepto. Así como la palabra de Dios es inerrante y complementa un pasaje con otro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay una diferencia acá entre uno y el otro de escritura de 1500 años. Y en 1500 años la escritura permanece igual. Y dice así, capítulo 1 y versículo 1 del Evangelio según Juan: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si han notado en la lectura, hay al menos cuatro cosas que se repiten en los dos pasajes. En los dos pasajes habla de el principio. En los dos pasajes habla de una persona central. ¿Quién es? Dios. En los dos pasajes habla de cosas hechas. Y en los dos pasajes habla también de una cosa que es la luz. Muy bien, muy bien. Se ve que estuvieron atentos en la lectura, porque efectivamente son las cuatro cosas que tienen en común estos dos pasajes. Y vamos a mirar entonces el capítulo 1 de Génesis y vamos a mirar algunas de las grandes verdades. ¿Pueden creerme que esta semana me he quedado absorto? No sé qué otra palabra puedo utilizar. Cuando estuve leyendo este capítulo y estuve analizándolo y viendo algunos comentarios, y es tan vasto que nos alcanzaría el capítulo 1 solo, de Génesis. Me parece que para todo el año. Y no creo exagerar, si fuéramos estudiándolo palabra por palabra, creo que nos alcanzaría el año, o no nos alcanzaría tal vez, para estudiar lo que dice este enorme capítulo, este magnífico capítulo que es el capítulo 1 de Génesis. Así que vamos a decir algunas cosas solamente en el tiempo que tenemos. Principio, en el principio. ¿Qué es un principio? Un principio es, entre otras cosas, el primer instante de ser de algo. Un principio es una causa, un origen de algo. Pero un principio también es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Nosotros decimos, tenemos principios, tengo principios, o debería tenerlos por lo menos. Esa es la idea, una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento y la conducta de las personas. Génesis, el libro de Génesis, nos presenta el principio de la creación. Y Juan nos presenta el principio de la redención. Y vamos a mirar estos dos conceptos en estos dos domingos. En primer lugar, entonces, hoy nos toca ver el principio de la creación. Creación es una gran palabra. Y cuando hablamos del principio de la creación en Génesis, estamos hablando del principio de todas las cosas creadas. Cuando hablamos del principio de la creación en Juan, estamos hablando no solamente de la creación de las cosas, sino también de la nueva creación. Cuando Cristo vino, vino para hacer una nueva creación. Las cosas estaban hechas, pero las personas estaban destruidas. Y cuando el Señor vino, vino para traer salvación y una nueva creación para aquellos que necesitaban la vida de Dios. Fíjense que dice Pablo, de modo que, hay un versículo que conocemos bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Podríamos decir, nueva creación es, y es lo mismo. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. La nueva creación de Dios. Así que creación y nueva creación son dos obras maravillosas, únicas y exclusivas de ese ser imponderable, inefable, inescrutable, inexplicable, incomparable que es Dios. Hoy entonces veremos el principio de la creación. La palabra Génesis, tanto en griego como en latín, significa origen o principio de algo, el génesis de algo. A veces decimos la génesis, pero en realidad creo que es el génesis de algo, da igual. Lo importante es que es eso, el origen o el principio de algo. Así que podríamos decir que el libro de Génesis es el libro de los principios, no solamente porque relata el principio del tiempo, del universo, de la creación, sino porque además el libro de Génesis es el contenido, tiene el contenido de los principios morales y espirituales que rigen la vida humana y desde luego, y esto para aquellos que somos del Señor, el principio de todas las doctrinas cristianas están en el Génesis, una por una. Allí están todos, allí está la base de toda la doctrina que es el asiento de nuestra fe como creyentes en Cristo. En el Génesis y solamente en los 11 primeros capítulos del Génesis, encontramos los principios de la creación del universo, del hombre y de la mujer, del matrimonio y de la familia, la entrada del pecado, los sacrificios para volverse a Dios, la civilización, las ciudades, la agricultura y la ganadería, la industria, la música y las artes, la religión, los negocios, las razas, los idiomas, y podríamos seguir agregando. Todo eso en los 11 primeros capítulos de la Biblia del libro del Génesis. Pero a partir del capítulo 12 también está el origen del pueblo hebreo, luego el pueblo de Israel, como alguien dijo, el microcosmo espiritual de todos los pueblos del mundo, una especie de representación de todos los pueblos del mundo. Vivimos tiempos en que la Biblia para muchos es solamente un libro, solo un libro. Para otros solamente es una colección de viejas leyendas de tiempos no desarrollados. Para otros un compendio de interesantes historias y relatos morales, pero poco efectivos para el mundo posmoderno de hoy. Pero para el cristiano, la Biblia es el libro inspirado, inerrante y autoritativo, la palabra de Dios, el volumen de las Sagradas Escrituras, el mensaje de la revelación de Dios para el hombre de hoy y para el hombre de siempre. Eso es la Biblia para un cristiano. Es el libro que descorre el velo de la eternidad para mostrarnos un Dios perfecto, santo, poderoso, hablando un mensaje de amor, hablando un mensaje de gracia para los hombres, para esos hombres que son necesitados de su amor y de su misericordia, de su verdad, de su perdón, de su vida eterna. Hay un salmo que no vamos a leer en esta mañana, pero es precioso, el Salmo 136. Se llama una antífona porque empieza diciendo que el Señor es excelso y contesta, porque así era. Alguien decía la frase y contestaba el pueblo, porque para siempre es su misericordia. Y usted puede mirar en todo el Salmo esa expresión. Va diciendo verdades en torno a Dios, de su obra, de su creación, de su salvación, de su cuidado, etc. Y el pueblo contesta, porque para siempre es su misericordia. Podríamos decirlo de otra forma, porque la palabra misericordia en hebreo es una tremenda palabra y habla del amor en acción. Y uno podría decir, el amor de Dios es inagotable. Dios es el creador. El amor de Dios es inagotable. Dios es el Redentor. El amor de Dios es inagotable. Dios es el Dios de las promesas. El amor de Dios es inagotable. Y el pueblo responde eso con profunda convicción. Y si yo lo leyera y ustedes contestaran, estoy seguro que ustedes repetirían esa expresión. Porque para siempre su misericordia o el amor es inagotable. El amor de Dios es inagotable con profunda convicción. Hemos pasado un año, ¿verdad? Y hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Y hemos visto una mano que nos ha guardado, que nos ha protegido, que muchas veces se cerró ante nuestro pedido y nosotros esperábamos de Dios algo que nunca llegó. Que a veces estábamos esperando salud y no llegó la salud. Que a veces necesitamos poner pan en nuestra mesa y no estaba el pan, por lo menos en la cantidad que nosotros queríamos. Pero podemos decir de todos modos que hasta aquí su misericordia es inagotable. Y podemos decir que el amor de Dios nos protege y nos encuentra y nos abraza cada día. Podremos decir que no hay salud o que no haya pan necesario o que no haya todo aquello que necesitamos. Lo que no podemos decir es que nos falte el amor de Dios. El amor de Dios y la misericordia de Dios se extiende. De otra forma, dice la Escritura, ya no estaríamos. De otra forma hubiéramos desaparecido. Acabamos de cantar una canción interesante, que dijimos al Señor, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Así oraba un hombre. Señor, cambia todo lo que tengo adentro. Y desapareció. Se lo llevó Dios. Porque si necesitaba ser cambiado, es porque necesitaba todo ser cambiado. Bueno, no es exactamente lo que nosotros necesitamos, pero hay cosas que necesitamos sí que Dios nos cambie, pero lo estamos seguros de una cosa, evidentemente el amor de Dios no falla para ninguno de nosotros. La Biblia comienza con el Génesis y lo primero que hace es presentarnos a Dios. Nos presenta a un Dios que no necesita ser explicado. Fíjese cómo empieza la Biblia, en el principio Dios. No hace falta que explique la Biblia a Dios. Dios efectivamente está allí y está en el principio. Así que sería una absoluta imposibilidad tratar de, con nuestras mentes finitas, pequeñas, abarcar toda la inmensidad de ese Dios tan inmenso como es el Dios de la Biblia. Hebreos 11:6 nos dice de qué forma entonces podemos llegar a Dios. Y no es en forma intelectual. Un predicador decía, yo no puedo demostrar a Dios con un tubo de ensayo, ni lo puedo poner en una fórmula matemática. ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo llego a Dios? Llego por la fe. Y dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. A Dios vamos entonces por la fe. Así que la Biblia dice sencillamente, en el principio, Dios. Y esas cuatro palabras son la base de la fe de todo creyente. En el principio, Dios. Si creemos esto, podemos seguir adelante en la lectura de la Biblia. Si no lo creemos, evidentemente la Biblia será para nosotros una lectura estéril. Y será también pasible de discusión de argumentos humanos. Y será también algo que no satisfará nuestra alma. Pero si lo creemos, y creemos que Dios existe, y que Dios es el autor de la palabra, y que Dios es real, y además que Dios es nuestro Dios, cuando leemos la Biblia, será ella una fuente de bendición, de vida, de alimento espiritual para el alma y para el espíritu. Y nos conducirá a amar más a Dios, a tener más comunión con Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios y además a vivir una vida plena en obediencia a las leyes de Dios. Ojalá sea esta nuestra realidad cuando abrimos la Biblia. Quiero ver con ustedes sencillamente en esta mañana tres cosas. En esta expresión de en el principio Dios. La primera cosa es que Dios es. La segunda cosa es que Dios creó. Y la tercera, que Dios habló. Y esto es lo que nos dicen estos primeros versículos del Génesis. En primer lugar, entonces, Dios es. El nombre que utiliza la Biblia aquí para Dios es un nombre plural. Es Elohim. En el hebreo. Y ese nombre plural nos habla de Dios como el sujeto principal, el actor único. 35 veces se menciona en esta historia de la creación la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque Dios es un ser plural, es un ser en tres personas. Aquí habla de Dios, en el versículo 2, en el versículo 1. El versículo 2 habla del Espíritu de Dios. Y en el versículo 3 habla de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios, sino el Verbo de Dios? ¿Y quién es el Verbo de Dios, sino lo que leímos en Juan, el Hijo de Dios? Por lo tanto, ustedes tienen allí a la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Espíritu y el Dios Hijo. Es el Elohim, el Dios en tres personas. La expresión que dice allí, en el principio Dios, se remonta hasta los confines de la eternidad. Fíjense que no dice desde el principio Dios. No dice eso, ¿verdad? Dice en el principio Dios. Si dijera desde el principio Dios, Dios tendría un comienzo. Pero como dice en el principio, está diciendo de un Dios que es pretérito, que es anterior a ese comienzo. Es un Dios que ya existía desde la eternidad. Es un Dios que es eternamente existente. Por eso decimos Dios es. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel y le dice, ¿en qué nombre voy a ir? Y Dios le dijo, vas a ir en el nombre de Jehová. Y Jehová es una palabra que está compuesta por cuatro letras en hebreo. Y Jehová quiere decir el que es, el que era, el que ha de venir, el preexistente, el eterno Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Así que antes de ese principio, antes que existieran los mundos, antes que fueran creados los ángeles, antes que los montes se elevaran, antes que los mares surcaran la tierra, antes de los ríos, antes del sol, de la lluvia, de los árboles, de los frutos, de los animales, del hombre, antes de todo, cuando no había nada, cuando era todo la soledad de la eternidad, allí estaba Dios, el eterno Dios. Pero claro, para los hombres que necesitamos siempre un comienzo, un principio, entonces aquí esa palabra principio nos está enmarcando todo lo que sigue. ¿Qué es lo primero que Dios creó? Lo primero que Dios creó es el tiempo. Por eso dice, en el principio. No había tiempo en la eternidad, no hay tiempo en la eternidad. Dios es atemporal. No está ceñido por el tiempo. El hombre y toda la creación sí. Por eso dice, en el principio. Así que Dios lo que hace primero es crea el tiempo. Y en ese marco de tiempo comienza la obra de la creación. La segunda cosa entonces es que Dios creó. Y la segunda cosa, Dios creó. Vamos a ver que esto funcione. Ahí está. En el principio significa entonces que hubo un comienzo, el comienzo de nuestro universo. La materia no es ni eterna, ni se creó por sí sola. Necesitó de la mente y de la acción de un Dios, de alguien superior naturalmente y anterior, y ese alguien es Dios. El versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una especie de síntesis de todo lo que Dios hizo. De lo que viene desde el versículo 4 en adelante, ¿sí? Empieza la creación de Dios. Y esa palabra en el principio creó, La palabra creó, bará en el hebreo, significa crear desde la nada. Los teólogos dicen ex nihilo. Nihilo quiere decir nada. Ex desde la nada. Dios creó desde la nada. Fíjense en el capítulo 2, por favor, y el versículo 7, para ver la diferencia que hay entre una palabra y la otra. Cuando Dios va a crear al hombre, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, etc. La palabra formar o fabricar es algo, pero no hecho de la nada, porque lo tomó del barro, de la tierra. Ya estaba hecha. Por lo tanto, fabricar es algo hecho desde algo que existe. El hombre puede fabricar, naturalmente. Podemos fabricar, y de hecho, estamos viviendo en medio de cosas que los hombres fabrican. Pero las fabrican desde cosas creadas, minerales o vegetales o lo que fuera. Pero cuando Dios dice, creó, esa palabra es solo para Dios. Porque lo creó desde la nada. Desde que no había absolutamente nada. Y ahí empezó entonces la creación de Dios. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entiende? De la nada. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, la creación es hecha por el poder sobrenatural y por la sabiduría infinita de ese creador omnisciente y omnipotente que es Dios. Solo Dios puede crear de esta manera. Romanos capítulo 1 y versículo 20, otro versículo que nos dice lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y todavía en Romanos, el capítulo 4 y el versículo 17, fíjese qué expresión tan sencilla, pero tan profunda. Dice, Dios llama a las cosas que no son, como si fueran. Esto no puede hacerlo el hombre. Esto simplemente es obra de Dios. Llamar a las cosas que no son, como si fueran. Tiempo, espacio, materia, todo eso conforma la historia del hombre. Todo eso fue hecho por Dios. Dice la Escritura, en Él fueron, o por Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora, dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra. Está un poco lenta la amiga computadora. Es probable. Dios creó los cielos y la tierra. En esta breve frase está contenido todo el vasto universo surgido de la mente y la palabra de Dios. Fíjese, los cielos. ¿Qué incluyen los cielos? Los cielos incluyen galaxias, constelaciones, estrellas, planetas, todo el cosmos que podemos ver y aquel que no podemos ver también. Y yo me hago la pregunta, ¿qué tan grande es el universo? ¿Usted lo sabe? ¿Verdad que no? Nadie lo sabe realmente. Los mismos astrónomos, a eso que tienen aparatos de mucho poder, no son capaces de saber qué tan grande es el universo. Déjeme abrumarle, como yo me abrumé, voy a compartir esto con ustedes, en esta mañana, con algunas cifras para tener alguna idea. Si nosotros no tuviéramos una visión telescópica, nosotros podríamos ver 2.000 estrellas. En la década de 1920 se creía que la Vía Láctea, perdón, no la tengo aquí, ahí está. La Vía Láctea era el límite del universo. Eso se creía, 1920. Estamos hablando de 100 años atrás. Bueno, la Vía Láctea según datos actuales, es una entre 100.000 millones de galaxias. ¿Usted escuchó? No sé si se aprecia esa línea que hay allí que dice sistema solar. Dentro de esa una en 100.000 millones, el sistema solar es un puntito en la Vía Láctea. Ese sistema solar es el Sol y todos los planetas. Dentro de esos planetas estamos nosotros, que es uno de los planetas más pequeñitos. Y dentro de eso siga bajando hasta llegar acá a Munro y hasta aquí. A mí me abruma. No alcanza la mente para entenderlo. Ahora, Einstein estimó que la circunferencia de la Tierra podía ser 210 cuatrillones de años luz. Le voy a hacer doler un poco la cabeza. 210 cuatrillones de años luz. ¿Sabe lo que es un año luz? El año luz es lo que recorre un haz de luz que viaja 300.000 kilómetros por segundo en un año. Bueno, según Einstein, y probablemente esté equivocado, el universo tiene 210 cuatrillones de años luz. Es tremendo. Lo meto en una computadora y la computadora salta. Revienta, evidentemente. Poco después, o pocos años hace, se descubrió el Hubble, el telescopio espacial. Y amplió nuestra visión, pero todavía no da una respuesta definitiva. Según el último recuento, hay unas 50 millones de millones de galaxias, cada una con cientos de billones de estrellas. Ahora, si tenemos en cuenta que el Sol es una de las estrellas más pequeñas del universo, fíjese lo que seremos nosotros. Y le voy a poner una comparación que encontré. Y la comparación es esta. Y no es la estrella mayor. Antares no es la estrella mayor conocida todavía. Y Antares, si fuera hueca, podría contener 64 millones de soles, como el nuestro. Y no es la mayor, porque hay otra que podría contener 27 billones, con B, de soles, como el nuestro. ¿Es posible que algún hombre con sentido común pueda decir que esto es el fruto de una explosión y que de esa explosión las cosas se pusieron en orden, en absoluto equilibrio, billones y billones y billones de seres que están allí en el espacio, sin chocarse unos con otros, sin deshacerse unos con otros? Dicen que ¿cómo se dice esto que mandan al un satélite? Desviara un milímetro su órbita, sin corregir, pronto terminaría chocando con varios cuerpos en el universo. No hay ni siquiera eso en el universo. El cosmos está en perfecto equilibrio. ¿Alguien puede pensar que eso pudo haber sido hecho solo? Alguien dijo una cosa muy interesante. Es como si nosotros cortáramos en pedacitos la Enciclopedia Británica, que consta de muchos volúmenes, con una tijera, lo dejáramos ahí y nos pusiéramos a esperar que todos los pedacitos se pusieran juntos otra vez, y otra vez hicieran libros, y otra vez se pusieran en orden en todos los tomos de la enciclopedia. O dijo, podría ser lo mismo que si hubiera una jauría de perros y uno los pone para que interpreten esa jauría de perros la quinta de Beethoven. Y nos pusiéramos a esperar, tranquilos, sentados, que esos perros interpretaran la quinta sinfonía de Beethoven. Solamente así. Oigan, es que no puede ser que el hombre no entienda que todo sale de la mente de alguien que es Dios. Absolutamente un ser incomparable, inexplicable como es Dios. Ahora dice así también que Dios creó los cielos. Y los cielos no es solamente el universo, pero los cielos también son ángeles. Y ustedes saben que la Biblia dice que Dios creó a los ángeles. ¿Y cuántos son los ángeles? No lo sé, pero probablemente, como la Biblia se habla que los ángeles tienen relación con las estrellas, pues tal vez sean billones y billones de ángeles. Voy a citar un versículo de la Biblia, Job 38:7. Dice, cuando habla de la creación de Dios comparándolo con los ángeles, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y si hay relación entre ángeles y estrellas, pues lo dejo para ustedes el pensar cuántos ángeles podría haber en este universo que Dios ha creado. Evidentemente, Dios creó los cielos y también dice que creó la tierra. Ese globo azul que pende de la inmensidad de cosmos y en el cual nosotros estamos. Pero la tercera cosa que yo quiero hablar es esta. Dios habló. Y Dios habló, y lo podemos mirar en los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje allí en Génesis. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La tercera cosa, pues, es que Dios habló. ¿Cómo estaba la tierra? Dice la Escritura. Estaba desordenada y vacía. Desordenada, algunos dicen, bueno, porque ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2, un cataclismo, cayó Satanás, desordenó la creación de Dios que había hecho. Entonces tendría que haber una creación anterior. Porque evidentemente la cosa empieza en el versículo 3 y 4 de Génesis. No importa, no entremos en disquisiciones teológicas que no nos conviene. Si hubo o no hubo, evidentemente Satanás cayó, pero si cayó entre el versículo 1 y el versículo 2. Lo cierto es que esa teoría de brecha está en discusión todavía el día de hoy. Pero podríamos decir que desordenada y vacía significa no estaba habitable. Faltaba orden, y Dios es un Dios de orden. Y Dios podía haber hecho el orden así, un instante. Pero Dios lo fue haciendo poco a poco. Y fue haciendo el orden en esa tierra que realmente necesitaba el orden de Dios. Fíjese, por favor, en Génesis 2:1. Este versículo me sorprendió. 2:1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice acá, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el, ¿cómo dice? Ejército. ¿Sabe cuál es la palabra allí? La palabra allí en el original es cosmos. ¿Y sabe lo que quiere decir cosmos? Quiere decir orden. Quiere decir arreglo. Cuando las mujeres usan los cosméticos es porque están, bueno, no sé si arreglándose, no sé, es una palabra muy, muy tosca, ¿no? Pero bueno, en todo caso, maquillándose y presentándose más lindas de lo que son, ¿sí? Pero entonces, eso quiere decir, cosmos quiere decir orden, y ahí dice cosmos. Quiere decir que Dios terminó de ordenar. Es más, la palabra ejército es una buena palabra, porque cuando uno piensa en ejército, ¿en qué piensa? En orden también, ¿o no? El ejército no es un montón de soldados, acá tenemos algunos, así que no es un montón de soldados que caminan cada uno como se le da la gana y andan uno para un lado y otro para el otro. El ejército es orden, ¿verdad? La Biblia inclusive dice, como ejércitos en orden, dice. Y el orden es así. Dios es un Dios de orden, y Dios lo que hizo fue eso. Llenó la tierra con todo el ejército, llenó el cosmos, el universo, con todo el ejército, es decir, lo ordenó. ¿Por qué? Estaba desordenada, y Dios, ¿qué hizo? Dios lo ordenó. Y efectivamente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿y esto solo por un tiempo? No. Hace miles de años, algunos dicen millones de años, que evidentemente la cosa sigue igual y está todo en absoluto orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios lo hizo. En esa oscuridad total que había en el mundo, suena una voz. Yo me imagino la potencia, no sé si me imagino, la potencia de esa voz. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro? Dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Y alguien dijo, ciertamente, que si el Señor hubiera levantado la voz y hubiera hablado con la voz de trueno que dice la Biblia, se hubieran levantado todos los muertos de aquella comarca. La voz del Omnipotente, lean el Salmo, la voz de Dios, dice la Escritura. Y en esa soledad, truena la voz de Dios y dice, sea la luz. Y la Biblia responde, sencillamente, naturalmente, lógicamente, fue la luz. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Si Dios dijo sea la luz, ¿qué otra cosa podríamos esperar? Pues fue la luz. Y todo el ámbito del cosmos se llena de la luz de Dios. ¿Y qué es esa luz? Bueno, yo miro en Juan capítulo 1, y lo hemos leído en esta mañana. Dice, la luz era la vida de los hombres. La luz es vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dijo sea la luz, llenó de vida todo aquel cosmos que había creado. La vida de Dios. Después empezó a crear cosa por cosa, pero la vida de Dios, dada por ese Espíritu de Dios, que es Espíritu de vida, llenó todo el universo. Es interesante la palabra que allí dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay dos tipos de interpretación allí. La primera interpretación es que era un viento poderoso del Espíritu que se movía sobre aquella, y entonces empezó a crear. Y la segunda es más tierna, y dice que es una expresión que equivale a lo que la gallina hace con sus huevos, empollándolos hasta que salen los pollitos. Y la expresión equivale, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es como si el Espíritu de Dios estuviera empollando, ¿qué es eso? Dando calor y vida a la creación, hasta que la creación surge por el poder y la sabiduría de Dios. Tres veces en la Biblia aparece esa expresión dada al Espíritu Santo. La primera en la creación. La segunda, cuando el ángel le dice a María que va a ser concebida por el Espíritu Santo, que le iba a hacer sombra, ¿recuerda? El Espíritu te hará sombra. Y esa es la misma expresión. Y la tercera tiene que ver con los creyentes. Gálatas, el apóstol escribe en Gálatas 4:19 y dice, fíjese qué expresión, hijitos míos, por los que tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Al principio crea todas las cosas. Con María crea un Salvador, nace un Salvador generación divina. Y en tercer lugar, en el creyente, crea la persona de Cristo, forma la persona de Cristo en nosotros para que nosotros seamos semejantes al Señor. La obra del Espíritu de vida de Dios. Termino con una aplicación espiritual para nosotros en este pasaje que es imposible que uno pueda explicar. No hay palabras, no hay argumentos, no hay forma de explicar todo esto. Es mejor leerlo en la palabra de Dios y decir, Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Así que la primera cosa que uno saca de todo esto, aplica de todo esto, es adoración. Es evidente que el corazón del creyente produce un sentimiento de adoración, y lo decimos en las palabras de Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el corazón del creyente se llena de emoción y de gratitud al Señor y dice, Señor, te alabo, te adoro. ¿Por qué? Porque eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. ¿Qué podemos darle a Dios de honra y de poder y de gloria? Tan pequeñitos como somos, tan insignificantes como somos. Cuando el creyente es creyente, cuando tenemos en el corazón al Señor y habita en nuestra vida, entonces Dios recibe nuestra adoración, porque lo hacemos en el nombre del Señor. Y lo hacemos porque Él es el creador de todas las cosas. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que Dios nos haya pensado en nosotros, que Dios, ese Dios tan grande, haya pensado en el hombre y en la mujer, nos hace pensar y decir como el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Recuerda? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando lo veo, los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué somos? Un punto sucio en el universo es la tierra. Y dentro de esa tierra, hombres y mujeres, que a veces nos creemos tantas cosas, que a veces tenemos tanta soberbia, que a veces somos capaces inclusive de enojarnos con Dios, de desafiar a Dios, de retar a Dios, de dudar de Dios. ¿Qué es el hombre para que Dios nos haya visitado? ¿Qué es la tierra, ese infinitesimal punto en el espacio, para que el Hijo de Dios haya venido y haya nacido como un bebé? Pero antes de ser bebé fue una célula. Dios, una célula. Por amor. ¿Qué otra cosa? Por pura misericordia. Pero no solamente vino para nacer, vino para vivir entre los hombres, palpar sus miserias, llevar sus enfermedades, cargar en su corazón con todas las penas del hombre, las angustias, las lágrimas del hombre. Dios no llora, pero dice la Escritura que toma nuestras lágrimas y las pone en su redoma. Dios nos enferma, pero Cristo llevó sobre sí el peso y el dolor de todas nuestras enfermedades. Dios no peca, pero Cristo no solamente llevó nuestros pecados, sino fue hecho pecado también en la cruz por nosotros. El Santo, que en Génesis 1 dice, sea la luz, y la luz llena todo el universo, es el mismo que dice en la cruz del Calvario, consumado es. Y la obra de la redención queda terminada. Y hombres y mujeres, perdidos en sus pecados, pueden salir a la vida de Dios y tener a Cristo en el corazón y alabar a Dios y adorar al Señor. Adoración, adoración. ¿Cuánto hace que en su corazón, en tu corazón, no adoras a Dios? Ah, pero yo vengo a la cena del Señor. Muy bien, está muy bien. Pero yo canto y me encanta cantar y alabar al Señor. Te estoy diciendo otra cosa. ¿Cuánto hace que en el profundo de tu corazón, el silencio de tu corazón, allí personalmente, no abres tu corazón y dices, Señor, te adoro? ¿Por qué? No solamente por lo que hiciste, sino por lo que eres. Te adoro porque eres Dios. Te adoro por Jesucristo, porque en Jesucristo me amaste y amaste a la humanidad. Te adoro. Adoración. Vaya a su casa, hermano. Vayamos a casa hoy. Repasemos todo esto, recordemos tal vez algo de lo que dijimos. Y en algún momento, antes de terminar el año, y si es posible desde el comienzo del año, adoremos al Señor. Y hagámoslo en espíritu y en verdad, genuinamente, postrándonos delante de Él, porque Él es digno de que nos postremos delante de Él. La segunda cosa es la confianza. La confianza. ¿Podemos confiar en un Dios semejante? Si hizo todas las cosas, si creó el universo con solamente la palabra, si llenó de vida la tierra en 6 días, si es de 24 horas o de millones de años, da igual, el Señor lo pudo haber hecho en un instante. Pero vamos a poner que fueran 6 días, llena la tierra y la ordena y luego la llena de vida, de plantas, de animales, de hombres. Y si ese Dios tan grande hizo todas esas cosas, ¿no puede hacer cosas pequeñas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes carencias? ¿Tú crees que Dios no puede darte en un instante todo lo que necesitas? ¿Por qué no lo hace, pues? Muchas veces porque Él no quiere. Él sabe, sí sabe. Él puede, sí puede. Muchas veces Él no quiere. ¿Por qué? Porque es sabio y necesita que aprendas, que aprenda en mi vida, en medio de las carencias, cualquiera sea, la disciplina de Dios para volverme al Señor, para estar limpio, para recurrir a Él, para agradecerle a Él. Mire lo que dice Isaías. 5 minutos más. Isaías 40. Confianza, querido amigo, querido hermano, en esta mañana, vayámonos de aquí, no solamente con el deseo de adorar a Dios, pero además de confiar en el Señor, porque nuestro Señor es este, que voy a leer solo algunos versículos en esta mañana. Leo el versículo 12, 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Océanos. 10,000 metros para abajo. ¿Quién las midió con el hueco de su mano? La mano de Dios. Y los cielos con su palmo. Como si dijéramos, esas billones y billones y billones de años luz con el palmo de su mano. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y va formando los montes con 3 dedos Dios. Y del polvo de la tierra va haciendo las cordilleras por aquí y por allá. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Nada. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, escuche por favor, con tanto orgullo, con tanta soberbia a veces, con tanta injusticia, inequidad, etcétera, dice, Él los hace como cosa vana, vacía, hueca, como si nada existiera. Como si nunca hubieran sido plantados, dice, como si nunca hubieran sido sembrados. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Probablemente habla de los ángeles. A todas llama por nombre, por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pero mire ahora lo que dice el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece, ni se fatiga con cansancio? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, los que confían en Jehová, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? Tal vez con problemas. Este Dios que hizo todas las cosas es el Dios que no se cansa, que no se fatiga y que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. No al que tiene algo, al que no tiene ningunas. Ese es tu Dios, confía en Él. Apóyate en el Señor. Y finalmente el compromiso. Esa adoración es confianza, es compromiso. Creación nos habla de algo nuevo. Y yo quisiera en esta mañana recordar a mis hermanos aquello que dice Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, quiere decir desde la eternidad, para que andemos en ellas? Empieza un año nuevo, el viejo queda atrás, ya, tal vez olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la Escritura, y extendiéndome a lo que está delante, dice Pablo, ¿sí? Prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Por lo tanto, esas buenas obras que Dios espera, esa vida de obediencia, de servicio, de gratitud, de compromiso cristiano, es lo que Dios espera. ¿Qué plan tiene para el año que viene, hermano? ¿Qué va a ser el año que viene? ¿Va a seguir igual? ¿Va a seguir igual en su vida personal? ¿Va a seguir igual en su tiempo de comunión con Dios? ¿En su tiempo de oración? ¿Va a seguir igual leyendo de vez en cuando la Biblia? ¿Va a seguir igual viniendo al culto cuando puede? ¿Va a seguir igual haciendo para el Señor lo que, bueno, tal vez pueda hacer? Tengo tanto para hacer. ¿Va a seguir igual? ¿O va a andar en buenas obras que Dios preparó para usted? ¿Sabe, un día Dios nos va a decir, esto es todo lo que yo tenía preparado para que hicieras? Todo esto. Hiciste poquito. Empieza un año nuevo, una nueva creación. Dios nos ayude para que sepamos adorarle, confiar en Él y tener un compromiso de vida, de servicio para su gloria y nuestra bendición. Que sea así. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nuestras mentes son tan finitas, tan pequeñas, que no alcanzan ni siquiera a percibir tanta grandeza, tanta grandiosidad. Pero te damos gracias porque al fin de cuentas lo hiciste y lo pusiste a nuestro alcance para que podamos, sin abrumarnos con cifras y con cosas que no entendemos, poder simplemente entender de tu palabra que tú eres el Dios que existe, que crea, que habla. Y en tu palabra tenemos esta preciosa historia y te damos gracias por creerla, porque Cristo es nuestro personal Salvador y porque, Señor, tú nos mandas amarte más y adorarte más y confiar más en ti y cumplir el propósito para el cual tú nos salvaste, con un compromiso real, personal y duradero. Bendícenos, pues. Te pedimos, al terminar este año, permite que podamos dejar atrás lo que no hicimos bien y empezar una nueva creación, un nuevo año, Señor, tomados cada día de tu mano, obedeciéndote y amándote más. Bendice a los que no están entre nosotros, dales tu porción en este día y bendícenos en este día a todos también. Que podamos seguir en tu presencia, percibiendo el perfume de tu palabra en nuestro corazón. Recibe nuestra gratitud y esto que te pedimos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga. El próximo jueves, si Dios quiere.